Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
Ya estábamos aquí en el chisme y yo creo que la Mesa Ciudadana de hoy sí va a acabar en recomendaciones de Netflix. No tengo duda, no tengo, ¿cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo están, Jaina Pereira? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pam. Buenas noches al auditorio. Espero que estén todos conectadísimos.
¡Hombre! ¿Había algo más que hacer el día de hoy?
Sí, no, espero que no estén en la pachanga, sino cultivizándose antes de empezar.
Así es. Pablo Lloró, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Pam. Aquí listo para festejar el grito.
Muy bien. En la casa. ¿Sí vas a festejar? O sea, ¿haces algo?
No.
¿Por qué?
Solo cuando hay una fiesta o algo, entonces sí voy. O antes sí iba, me gustaba ir al Zócalo, pero hace mucho que no.
Porque ¿en serio? Fíjate
sí, que pero lo tengo cerrado.
Pero ya se me metió en la cabeza la idea de que casi que te iba a caer una botella de vidrio en la cabeza, así. O sea.
No, no está mal, la verdad. No, mal. Ambiente familiar y todo, pero el de ya desde Peña Nieto empezaron a cerrar el Zócalo y entonces policías y se pone ya como muy... Y ahora pues ya ni no dejan entrar a nadie.
Claro, a ver, a mí me parece la decisión de este año también responsable, ¿no? Me imagino, o sea, pienso en el presidente, digo, imagínate qué frustración, 18 años buscando llegar a la presidencia.
Y 2 años tener un gritito...
Así, virtual, o sea, sí es como...
Aunque luego pienso, y conociéndolo, si hubiera querido un grito, o sea, algo debe ser benéfico para él en este formato, porque si lo hubiera querido, lo hubiera tenido. O sea, sí, no es como que se ha parado no por responsabilidad, ninguna decisión, ¿no?
Es un buen punto. Sí, bueno, aplaudamos que fue responsable la razón por la que haya sido.
Sí,
¿no?
Ok, vamos a tratar de hacer eso. Que todas las mismas ciudadanas haya una cosa que reconocerle.
Oigan, al menos hoy ya llegó Sofía Ramírez también. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches.
Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en la Mesa Ciudadana por primera vez, como en, no sé, medio año, una cosa así.
Ya
entonces,
sé.
Muchas gracias.
Es que te estamos explotando los martes y los jueves, entonces ya el miércoles era demasiado. Pero, ¿con qué tema quieren arrancar, Pablo?
Pues era con el grito, ¿no? Pues ya que estábamos en esa.
Ok.
El tema de la provocación del presidente invitando a Díaz-Canet al grito. Yo sí creo que es, digo, el presidente siempre ha sido parte del movimiento, digamos, bolivariano, siempre ha tenido en su pecho pues una estima y una cierta creencia, aunque no es muy contradictorio, porque por un lado es muy neoliberal y por otro y muy conservador, y por otro lado le gustan esas cosas. Es una cosa de esas que no entiendo bien, porque es muy religioso, pero también le gusta el socialismo y el comunismo, que está como antagónico. Pero yo sí creo que esta invitación, después de lo que pasó en Cuba, es una provocación a Estados Unidos. No sé si lo hace con el ánimo de provocar o es como un desfogue de todo lo que tiene que aguantar de Estados Unidos, y entonces de esta manera él se siente que ya los patea. Pero pues yo creo que para un país que se dice liberal y democrático, pues no está muy bien invitar a una persona que acaba de reprimir a su pueblo hace unos meses a la celebración de la independencia. Pero bueno, Jaime, mi opinión.
A ver, yo creo que tiene diferentes lecturas. O sea, yo creo que el presidente, no me parece que esté tan lejos del bolivarianismo. Me parece que es muy consistente su política pública y demás. Pero creo que el presidente, por un lado... creo que sí hay que reconocerle que es una persona que sabe usar muy bien los símbolos, ¿no? Y creo que es interesante analizar, ¿es un símbolo para quién, no? Y creo que en esta, o sea, como que si bien lo hemos visto cerca de los regímenes bolivarianos, creo que en México seguimos siendo escépticos con todo lo que ha pasado estos últimos 3 años, de que como que no va en serio, ¿no? O sea, como que seguimos queriendo administrar la resistencia, pensando que no se van a atrever a algo así. Pero yo sí creo que es un símbolo interesante, no solo para Estados Unidos, Unidos, sino también para nosotros como electores, ¿no? O sea, ¿qué significa? No recuerdo yo en mi vida.
Ahora sí perdimos a Jaina por completo.
Bueno, se nos fue.
Se nos fue, es un complot. Sofía, mientras tanto, ¿puedes darnos tu opinión?
Claro, yo aquí voy a desentonar un poco porque creo que, o sea, vaya, Fox, ¿no? Acuérdense, por favor, del come si te vas. O sea, realmente no es que sea nuevo invitar a los regímenes bolivarianos y cubanos, y tampoco es como que Fidel fuera particularmente democrático, ¿no? Creo que, como bien menciona Jaina, el uso de los símbolos es súper importante. Creo que un poco también es esta reacción más hacia, menos hacia Estados Unidos y más hacia la opinión pública mexicana, ¿no? Donde suena esta, pues no sé, este mito de las izquierdas latinoamericanas que pues va muy de la mano con la narrativa que el presidente usa prácticamente en cualquiera de sus discursos. Estoy ahorita refiriéndome en concreto cuando justo anunció lo de Díaz-Canel, que fue, vaya, no sé, ayer o antier, ya no sé ni en qué día vivo, pero cuando mencionaba que iba a invitar también a el secretario de Estado, Anthony Blinken, y que además estaba pues esperando que viniera Biden, bueno, se echó un rollo donde mezclaba un poco 1521 con luego la salida de los españoles de San Juan de Ulúa, pero pues ya estábamos hablando 300 años después, y como que empieza a hablar de Martin Luther King y cómo, o sea, vaya, es este vaivén de nombres bonitos que todos sabemos que más o menos pues, son como los buenos de la historia, pero depende de quién esté contando la historia, pero se vuelve como una danza de nombres y fechas que al final en un conglomerado de símbolos suena muy bonito porque son las historias tradicionales de una América Latina revolucionaria, pero en un imaginario de historia latinoamericana que poco tiene que ver con lo que realmente ocurre y más tiene que ver con esta narrativa de las izquierdas latinoamericanas.
Jaina, ahora sí.
Perdón, me quedé sin internet. Oye, bueno, a ver, sí, decía yo, o sea, no estoy de acuerdo con la lectura de Sofía. Yo creo que es una retórica muy pasada de moda, pero que vamos a ver qué tan vigente es, ¿no? O sea, sí es como esta historia tradicional, pero pareciera a veces que el presidente como que salió de una cápsula de tiempo y no ha pasado los últimos 50 años de historia democrática del país en México. Yo no sé qué tan tolerantes vamos a ser como electores a símbolos de esta naturaleza, pero la otra gran pregunta, yo diría, es a cambio de estar analizando esto, ¿qué no estamos analizando? ¿No? Okay. Porque el presidente también es muy bueno para este tipo de distractores. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó la semana pasada? Y tenemos un chorro de cosas que podemos denunciar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra lectura que podemos hacer.
Continuamos esta conversación en la Mesa Ciudadana y decían de qué temas no hemos hablado. Un resumen rápidamente lo que se dijo en el corte. El presupuesto, Sofía, decías que estabas indignada. Te escucho.
Yo estoy indignada con el presupuesto por la falta de transparencia. Decía en el corte, Pablo, que era el presupuesto más grande de la historia. Pues sí, sí es el presupuesto más grande de la historia, en parte porque tenemos un montón de obligaciones entre el pago de la deuda y pues estos derechos garantizados en la Constitución, como es las pensiones universales a poblaciones sí muy marginadas, sí muy vulneradas, pero cuando haces la comparación en cuánto le puedes dedicar después de tener todos estos cortes de dinero que no puedes recortar, pensiones, programas sociales establecidos en la Constitución, pago de la deuda, bueno, una vez que quitas todo eso que ya dices, bueno, son gastos fijos, no puedo mover, te queda bien poquito dinero. Y cuando tú revisas el presupuesto de educación, híjole, es ínfimo si lo comparas además en la tendencia hacia abajo. Hay ahorita una tercera parte de los alumnos que estaban inscritos en el periodo escolar anterior, inscritos en este periodo escolar. Que eso no sea un escándalo, perdón, estamos hipotecando el futuro del país. O sea, me parece que es realmente algo que no hemos discutido suficiente y justo de ese tipo de cosas son las que creo que el señor presidente nos está distrayendo y estamos hablando de que si viene el presidente de Cuba o no viene el presidente de Cuba y que si el comunismo, estamos hablando de que la realidad del país se le está llevando el tren, que no tenemos suficientes ingresos, que no hay reforma fiscal por cumplir con una promesa política, pero al final, como no va a haber reforma fiscal y no van a alcanzar los ingresos que creen, sí nos vamos a endeudar, pero por lo oscurito y los diputados, chitón, nadie va a decir nada y ahí es donde estoy indignada.
Vas,
no, de acuerdo, a ver, yo estoy de acuerdo. Yo creo que justo el problema es esta idea del presidente de creer que llegaba al poder y de pronto tenía una bolsa personal con la que él individualmente podía, sin ninguna restricción, pero no solo, digamos, hacer uso del presupuesto, sino también uso de los símbolos y, digamos, esto nos regresa al tema anterior, ¿no? O sea, invito a mi fiesta a quien yo quiero, o sea, se le olvidó que tiene una investidura, que tiene una obligación, que tiene una promesa de campaña, que tiene una responsabilidad. A mí me parece, alarmante, yo no conocía este dato de un tercio de niños, deja tú que estamos hipotecando el futuro, estamos renunciando al futuro. O sea, si un tercio de los niños que deberían estar en la escuela son los únicos que están en la escuela, imagínense lo que eso significa para, no sé, dos, tres generaciones y las que vienen después. Entonces yo sí creo que ha habido en todos los días pasan tantas cosas y creo que el presidente justo nos concentra la atención en cosas que son muy simbólicas, que todo el mundo tiene una opinión, que son referentes muy fáciles, para evitar dar la cara y dar explicaciones sobre cosas mucho más complejas, como puede ser el gasto, la reforma fiscal, los resultados en salud, ¿no? Digamos, tenemos a López-Gatell dando datos truqueados todos los días para mostrar una tendencia a la baja que no existe. No, entonces, yo sí creo que está bien hablar de estos grandes simbolismos, pero sí tenemos que también siempre tener en cuenta por qué estamos hablando de lo que el presidente quiere y qué de lo que no quiere, ¿no? Y creo que el presupuesto sí amerita una discusión profunda.
Pablo.
Sí, sin lugar a dudas, es mucho más importante lo que dice Sofía de la educación y luego el presupuesto, pero sí, el tema de educación es el tema, ¿no? Es decir, tú tienes unos niños que llevan, ¿qué?, un año y medio sin ir a la escuela, en donde los pasaron de año, pero no tienen los conocimientos, en donde, por ejemplo, en matemáticas y en las materias en donde tienes que ir construyendo educación conforme pasa el tiempo, pues ya la tienen trunca. Son gente que va a tener problema posteriormente y son gente que muchos se quedaron ya fuera del estudio. Y eso sí es una tragedia, porque el futuro de este país es la educación y las oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, el presupuesto, ya entrándole al tema, no tiene dinero para la educación y no tiene dinero para la inversión que produce crecimiento. Entonces, sí es alarmante ver lo que está sucediendo. Y hasta ahorita el presidente ha logrado, por circunstancias no generadas por ellos, es decir, el hecho de que haya tanta liquidez en el país porque no hay inversión privada, entonces los bancos están llenos de dinero, que le toman su deuda, y el hecho de que la deuda esté creciendo mucho, ¿no?, en México, la deuda interna, no la externa, pero está creciendo mucho, pero como en comparativo con otros países no se tomó tanta deuda el año pasado, entonces en comparativo no se ve tan mal internacionalmente, por eso está México relativamente bien. Pero esa historia no seguirá así por mucho tiempo y después vendrá un problema. Si no es con él, es con el que siga, ¿no? Está la Hugo Chávez. Él lo libró, pero el que siguió, pues se le cayó el mundo. Ya, pues sí, es una tragedia enorme.
Ya nos regañaron que hablamos de no caer en distractores y que finalmente así empezamos. Bueno, pero ya acabamos con los temas interesantes y después con las recomendaciones de las series, ¿no?
¿Algo? ¿Ya vieron Succession? ¿Ya vieron Succession?
Pero yo tengo un comentario de López-Gatell. O sea, no sé si leyeron a Raimundo Riva Palacio en estos días, también creo que salió la columna ayer, o sea, el tema de que López-Gatell ya empiece a sonar como que está en la tablita dentro del propio gobierno, pues justo te da cuenta de que puedes contar las mentiras muchas veces, pero pues, vivimos en la era de la transparencia en las redes sociales. O sea, él puede repetir 2 millones de veces que ya estamos en casi 66% de personas vacunadas, pero tú divides el número de vacunados con esquema completo entre el número de personas que hay y si bien te va, te da como el 40. O sea, y eso quitándole, ya sabes, menos el número que pensaste. Entonces,
pues sí, pero ¿qué sentido tiene que podamos corroborarlo si de todos modos no se toma una decisión gerencial, digamos? O sea, no, llevamos año y medio criticándolo.
Estoy de acuerdo.
Llevamos año y medio diciendo, oye, a ver, el cubrebocas todo el mundo lo recomienda y no es ni para recomendar la publicidad de la Secretaría de Salud, no lo incorpora, o sea, sí, yo creo que sí es una buena noticia que perdiera por lo menos ese gusto.
Yo creo que ahí estamos viendo cómo se tambalea uno de los grandes pilares de esta administración en este periodo post-confinamiento, no quiero decir post-pandemia, pero sí veo que tiene que haber un cambio de viraje, sobre todo porque se están perfilando los sucesores desde ya. Creo que lo platicaban ustedes hace algunas semanas, pues cuando se destaparon, ya saben, Sheinbaum y Marcelo y demás. Pues creo que en este momento ya se empiezan también a perfilar esos personajes, y vemos una Claudia Sheinbaum que va a presentar un informe con intervención del Congreso local el viernes, prácticamente en un programa que empieza a las 8:30 a.m. y acaba hacia mediodía. Y por otro lado, tenemos un canciller muy vocal que está empezando a ser confrontativo y que está empezando a desestimar a la Secretaría de Salud en lo que a vacunas se respecta. Entonces, creo que sí está habiendo un cambio de poderes, está habiendo cambios en la agenda, pero también estamos viendo una administración mucho más desenmascarada. O sea, vemos en Gobernación alguien que promovió en su estado una ley que impedía las manifestaciones públicas, cuando se supone que venimos pues, de un presidente que desarrolló todo su capital político en manifestaciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos un cambio en esta administración, en estos términos, está afinándose más hacia donde ya estaba, o sea, en un corte tal vez más autoritario, en un corte tal vez más discursivo y simbólico, pero cada vez alejándose más, pues, de las necesidades básicas de la gente. Y yo creo que eso, al final del día, si en algún punto no se toma responsabilidad, pues va a tener algún tipo de costo. No estoy segura que en las urnas, pero va a tener algún tipo de costo en respecto a quién apoye López Obrador para sucederlo. Entonces va a ser más como un pasivo y no como un activo.
Sofía, no te quiero cortar, pero ya Pavel se está así jalando los pelos y no vas a querer regresar otra vez. Muchísimas gracias. Tenemos que despedir, Pablo, Jaina, Sofía. Gracias por habernos acompañado.
Perdón. Hasta luego.
Noticias MBS.